Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas a Parafarseando. Estamos en esta ocasión en una entrevista con Coral Arroyo y María Cristina Mercado, dos mujeres muy activas en el ámbito cultural de Puerto Vallarta, así como activistas también, feministas. Estaremos reflexionando acerca el 8 de marzo, el Día de la Mujer, la celebración que se realizó el día de ayer en el Parque de las Mujeres, porque todas las cuestiones que se hicieron para realizarlo, reflexionando también sobre feminismo, sobre en qué momento estamos en Puerto Vallarta, las mujeres, qué estamos atravesando. Y en la música tendremos una selección de himnos de sororidad. Es música feminista contemporánea, muy actual. La verdad, yo me sorprendí de esta música y espero que usted también se sorprenda. Así es que comenzamos.
Hoy me levanto, otro día siendo mujer, desayuno con otra muerta más por la TV, que supo llera, que era fiestera y su asesino, que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar porque viva, no quiero, libre sin miedo. Así viva, no quiero, libre sin miedo. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal, para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están.
Tenemos en el programa a Cristina Mercado y a Coral Arroyo, dos mujeres que son muy importantes en la vida cultural de Puerto Vallarta y que nos vienen a platicar de todo el proyecto que hay alrededor de Sangre de mi Sangre y Mujeres de Arena en el marco del 8 de marzo, Día de la Mujer. Cristi, Coral, bienvenidas al programa.
Gracias, buenas noches, Rebeca.
Hola, Rebeca, gracias y saludos a todo el auditorio.
Así es, a todos los que nos están escuchando, les que nos están escuchando.
Oye, todo eso del lenguaje inclusivo es todo un tema también, ¿no, Cris?
A favor, estoy a favor. Sí, así es para hacer este ejercicio de construcción permanente, ¿no? Aunque sea para jugar, inclusive, está muy interesante pensarse así.
Porque aparte el lenguaje nombra realidades que todavía no son realidades o posibilidades de realidad, ¿no?
Claro, no. En el lenguaje está el discurso del patriarcado. Ahí está el discurso, y poder atender eso es una forma de ir de a poquito, primero aceptándolo y después deconstruyéndolo, ¿no?
Yo siempre empiezo el programa diciendo bienvenidas, bienvenidos. Entonces este programa lo voy a empezar diciendo bienvenides a Parafarseando.
O los tres,
claro, sí. Porque bueno, nos tenemos que atrever también a hablar de una manera diferente, ¿no? A interrogar al lenguaje, a deconstruir el lenguaje, ¿no?
Exacto. Yo creo que estamos pidiendo cambio y esa es la forma, o sea, vamos a tener que cambiar cosas y quizás esa sea parte del inicio, ¿no?
Sí, estamos viviendo un momento de cambio totalmente, en muchas formas.
Y siempre le tenemos miedo a estas palabras, ¿no? Feminismo, activismo, aparte también tenemos el política y cultura, como si la cultura no fuera política. Y yo creo que no hay nada más político que la cultura, ¿no? Pero la gente hacemos ese tipo de separaciones, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado preguntarle a mujeres si son feministas y te dicen, no, desde luego que no. Yo no soy feminista. Como si fuera un insulto, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, sí, también hay que tratar de explicar, de reivindicar, de hacer historia sobre la palabra y qué es lo que las mujeres estamos haciendo y qué es lo que hemos hecho, hasta dónde hemos llegado, qué nos falta por caminar. Y todo de todo esto van a dar cuenta el 8 de marzo en esta serie de actividades que se van a hacer. ¿Por qué no nos platican un poquito acerca de eso?
Fíjate que primero quiero hacer reflexionar sobre lo que estás diciendo, porque nos pasa mucho que nos dicen, ay, son feministas, pero no, yo no soy. ¿De qué tipo son?
¿O son feministas de las buenas o de las malas?
Nos han enseñado a ver la historia así, ¿no? En bueno o malo. Y también como si fuese algo que apenas está comenzando. Y lo primero que tenemos que tener en claro es que el feminismo es un movimiento social y que acá lo que nos toca a todas las mujeres es reconocer, pero sobre todo agradecer pues las grandes batallas que ya han librado en favor de todas las mujeres del mundo, ¿no? Entonces eso sería un poco también parte de vivir de forma agradecida, ¿no?
Sí. Con la conciencia de que las mujeres que han luchado desde hace, o sea, el feminismo no es algo nuevo, las mujeres que han luchado a lo largo de la historia, pues con esa conciencia de agradecimiento, ¿no? Que ahora podemos estar en muchos puestos, hacer lo que las mujeres queremos hacer, gracias a quienes ya pues pasaron, ¿no? Por esta vida, luchando, atreviéndose, cambiando las cosas.
Lo nuevo es Instagram y Facebook que nos informan, no sé, nos informan sobre estas cosas nuevas.
Es como decir, es como honrar toda esa historia de estas mujeres valientes, claro, que se atrevieron, como dicen ustedes, a cambiarla, ¿no? Mujer, si tú puedes estudiar hoy, es porque hubo alguien o muchas mujeres, no alguien, muchas mujeres que levantaron su voz y su cuerpo, sí, y su voluntad para poder estudiar, ¿no? Puedes votar, claro, es igual.
E incluso, o sea, mujeres, no necesariamente las que conocemos en los libros, ¿no? De la historia, mujeres de nuestras familias, mujeres cercanas que de alguna u otra manera le aportaron a que ahora pues las nuevas generaciones puedan estudiar, puedan elegir, puedan decidir sobre sus cuerpos y sus cuerpas.
Cuerpas. Sí, así es.
Sí, puedes decidir tener o no hijos, puedes decidir casarte o no, puedes decidir tener puedes decidir divorciarte, ¿no? Puedes decidir tener relaciones sexuales con quien quieras, como quieras. Todo eso se lo debemos a estas mujeres.
Exactamente, tengo el presentimiento de que si todas las mujeres nos informamos sobre la historia del feminismo y sobre todas estas luchas, nos vamos a descubrir feministas. O sea, claro, porque pues es nuestra naturaleza la que en realidad se transforma en algo que se llama un movimiento social, que es ni más ni menos que es esa fuerza de personas, de seres humanos, que reclaman sus derechos.
Sí,
eso es así.
Su derecho y su lugar en la historia, ¿no?
Su lugar, claro, en el mundo y en la vida. En la vida también, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, entonces ya poniéndonos en este contexto, ¿no? Que debemos de conocer la historia, que no debemos de tenerle miedo a la palabra, que debemos de aprender y de buscar, ¿no? Por qué estamos aquí, qué hemos hecho y qué han hecho nuestras abuelas, nuestras madres, como decía Coral, no solamente en los libros, en nuestra propia familia. ¿Quién fue la primera mujer que se emancipó? ¿O quién fue la primera que se divorció? o quién fue la primera que se atrevió a usar tacones y minifalda, no sé, mil historias que hay en las familias. Todo eso lo tenemos que reconocer, ¿eh?
Y sí, eso es bien, totalmente.
Ahora,
la primera que se atreve a denunciar a ese que le abusó, ¿no?
Sí.
Que lo visibiliza, en esa parte estamos también.
Sí, esa parte es muy fuerte, Cris. Esa parte es muy fuerte porque son las partes ocultas, las partes que no se quieren mostrar, las que se quieren aparte, no solo no se quieren mostrar, sino que se quieren esconder. Por eso me llama mucho la atención este tejido que van a hacer o que están haciendo para el 8 de marzo, que se llama Sangre de mi Sangre. Esta gran red de hilos rojos que simbolizan la sangre de todas las mujeres víctimas de la violencia, que aparte se ocultan.
Ajá.
Platícanos cómo es este performance o esta instalación o qué es lo que es.
Bueno, la colectiva 8M en realidad responde a la convocatoria de la colectiva Hilos desde Guadalajara, en donde esta colectiva que viene de las artes visuales lo que propone es hacer un gran tejido rojo que nos ayude a pensar y a ver lo que está pasando en Jalisco con respecto a los feminicidios y a las desapariciones. Entonces, abre una convocatoria para hacer un gran tejido colectivo. Esto lo hacen
No tengo el dato exacto desde cuándo lo hacen, pero esta colectiva, al menos el año pasado, en el 2020, que a nivel no solo estatal ni local, sino a nivel mundial, se dieron esta serie de manifestaciones en masa durante el 8 de marzo, fue cuando esta colectiva pues hizo más visible este tejido, vaya.
Y la idea es, bueno, ya que pues parece que no se ve la sangre derramada, que a través de esta forma simbólica que nos ofrecen las artes visuales, podamos hacer, tocar y reflexionar sobre esto que estaba sucediendo en Jalisco y que en ese momento y que ahora la convocatoria está funcionando a nivel internacional, ¿no? Entonces, ellas nos convocan y se comienza a tejer también aquí en Vallarta a través de varias colectivas que vienen de distintos lugares de la Bahía de Banderas, y el día 8 de marzo, en este momento ya están tejiendo muchas mujeres desde sus casas, desde diferentes organizaciones, juntas, algunas y otras solas en sus casas, con esta intención de que hagamos visible lo que está sucediendo en el mundo con la violencia y los feminicidios contra la mujer.
Vámonos a corte y regresamos, ¿ok?
Ya no voy a correr, porque juntas vamos a vencer.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué
qué lindos y negritos que Dios me dio.
Bueno, nos quedamos platicando acerca de este tejido, este sangre de mi sangre. Es un gran tejido de hilo rojo que me están platicando. Convocan muchas mujeres a hacer este tejido, pero también en colectivo se reúnen a tejer. ¿No es así, Coral?
Sí, que creo que es de las partes, más allá de que del tejido terminado, el proceso es pues un momento además maravilloso, es un encuentro con mujeres, es encontrarte también a ti misma, como disfrutar, ¿no? Yo te hablo desde mi experiencia, yo no sabía tejer, nunca lo había ni siquiera intentado, ni lo había imaginado, vaya, como una actividad, y a raíz de esta convocatoria, pues nos hemos reunido, nos hemos encontrado aquí con María Cristina, nos hemos encontrado con otras mujeres, y pues no quizá Cristina tenga las palabras más precisas para describir este fenómeno que ocurre cuando las mujeres nos sentamos, nos reunimos y vamos tejiendo esta red enorme, ¿no? Ha sido un proceso muy muy lindo para mí, incluso hasta terapéutico.
Pues sí, lo terapéutico es bueno. Todo lo que tiene que ver con soltar lo que en realidad está sintiendo el alma es súper saludable. Bueno, lo que tiene este evento es que es doblemente simbólico, porque en el día 8 de marzo van a, en este momento ya hay miles de mujeres que, imagínate, están tejiendo algo rojo, y en el camino pues ha pasado muchas cosas. Han pasado, por lo menos nosotros hemos vivido muchísimas cosas. Primero, lo que está pasando ahora en el arte contemporáneo y en todos lados con respecto a lo textil, al bordado y al tejido, que lo que está haciendo también es haciendo visible el camino de muchas mujeres artistas. A ver, intenten pensar 5 artistas importantes. Ahora cuenten cuántos o cuántas son mujeres de esos 5 artistas importantes. La historia del arte universal también ha estado pues pintada por una desigualdad profunda con respecto, por ejemplo, al derecho o a la forma en la que se hacía el arte, ¿no? Y entonces hoy muchas más mujeres tienen también la posibilidad y salen, buscan ese camino del arte, y entonces aparece pues el tejido como el mismo discurso, el discurso propio, el lugar propio de la mujer, ¿no? Donde no, históricamente recordamos a nuestras abuelas, a nuestras tías, a nuestras vecinas, sentadas en la vereda, en la banqueta, hablando, conversando sobre cosas importantes, como la llegada de un nieto, como el proyecto de vida, ¿no? Y entonces hoy estamos nosotras haciendo lo mismo, desde otro lugar, hablando sobre nuestras vidas, sobre las cosas que nos han atravesado, desde amores hasta habilidades, hasta posibilidades económicas, laborales. Entonces, pues es un espacio muy poderoso, porque bueno, el tejido tiene, para los que han tejido saben que lo que hace es como que te mantiene el cuerpo haciendo, y parece que en ese instante se libera el deseo, el espíritu, no lo sé, y entonces aparecen memorias, ¿no? Y cuando una memoria sale, o sea, un recuerdo sale, uno está ante la posibilidad de transformar ese recuerdo. Entonces, o de mejorarlo, o de hablar de eso, ¿no? Y de resignificarlo con otras. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, juntamos a tejer, está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? Nos mantenemos juntas, nos separamos, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo nos queremos ver? Entonces, el tejido está haciendo que conversemos hacia adentro y hacia afuera, ¿no? A nivel internacional, y que hagamos visible esas necesidades que tenemos.
Eso que dices es bien interesante. Y va ligado mucho a lo que dijo Coral, la parte terapéutica, porque
En un mundo que nos exige tener una imagen, que nos exige cierta calidad de vida, cierta manera de vivir, digamos, más a las mujeres, también a los hombres, pero más a las mujeres, ¿no? Cómo debemos ser, cómo debemos vernos, cómo debemos vestirnos, cómo debemos hablar. De pronto te enfrentas con que todo lo haces para afuera y tienes muy pocos momentos íntimos en donde realmente tú vas a buscar quién eres, cuáles son tus dolores, qué te pasó, hablando de los secretos que hay en todo esto de la violencia contra las mujeres que empieza desde que somos niñas y que nos ha pasado a todas y muchas veces no encontramos lugares seguros, ¿no? Por esto esta gran manta, digamos, ¿no? Esta gran red o esta gran manta que nos cubre y que nos cubre cuando estamos tejiendo y estamos platicando de eso que somos entre mujeres.
Sí, pues venimos de esta cultura patriarcal, ¿no? Que nos enseña que las mujeres pues debemos siempre estar preocupadas por el otro, por cubrir las necesidades del otro, por cumplir con las expectativas del otro, y creo que este tejido ha sido un momento y siguen siendo momentos que nos invitan a la reflexión, a sacar lo que tenemos, ¿no? Que tenemos dentro, a compartirlo con otras, porque también en ese compartir nos damos cuenta que muchas veces vivimos historias similares entre mujeres en respecto a la violencia, ¿no? Y ese compartir quizás es el que te anima a denunciar a tu agresor, ¿no? Cuando sabes que cuando la otra ya te compartió. Entonces es un momento también de empatía muy importante para todas.
Uh-huh. Y muy íntimo. También todo, lamentablemente, en algún punto la gente intenta llevar estas cuestiones a comparar con el hombre, y esto no tiene nada que ver con los hombres, esto es una cosa nuestra, de nosotras las mujeres, es un tiempo nuestro, en donde lo que estamos haciendo justamente es dejar de compararnos y es comenzar a identificarnos, ¿no? Es comenzar a conocernos, a aceptar que pues tenemos necesidades, que tenemos proyectos, que más allá de las etiquetas o de las expectativas, digamos, sociales de cásate o te toca cocinar o solo tú lo haces bien, nosotras podemos decidir sobre eso. Entonces, también eso me parece súper importante. Ayer alguien me preguntaba, porque va a haber una marcha, ustedes saben que las mayores victorias que ha conseguido el feminismo lo ha hecho gracias a las manifestaciones, a las marchas. Entonces es casi un símbolo todo el mundo que se va a marchar. En este caso lo está organizando el Círculo de Estudios Feminista y nosotras estamos adhiriendo. Va a haber en Puerto Vallarta una marcha. El año pasado juntamos 400 mujeres, histórico, por primera vez aproximadamente. Este año también va a haber marcha. Y en ese espacio de la marcha alguien me preguntaba ¿por qué los hombres van atrás? Y yo le decía, no es por nada, no es porque tengan que ver los hombres, sino justamente porque los hombres no son importantes. Nosotras necesitamos estar juntas y mantener el resguardo de las compañeras que puedan sentir intimidad o lo que sea, intimadas, ¿verdad? Entonces esto realmente es algo que estamos haciendo para nosotras, desde nosotras y entre nosotras, y tiene que ver con este reconocimiento y esta construcción justamente que se hace cuando se comienza a tejer, o cuando se dice, yo tengo, por ejemplo, van a ser mi nieto, deseo construirle algo para mi nieto. Y entonces, ¿qué hago? Pues comienzo a tejer. Y en cada punto que voy hilando, voy soltando deseos y voy casi construyendo espiritualmente, emocionalmente y también materialmente un discurso.
Así es.
¿No? Un discurso. Y eso es lo que estamos necesitadas de hacer aquí en la Bahía de Banderas, también, y es lo que vamos a hacer el 8.
Vamos a corte y regresamos.
Somos hermanas, todas hermanas. Somos hermanas, todas hermanas.
la estrella.
Somos hermanas,
el abrazo,
todas hermanas,
al respirar.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Se portaba mal, muy mal. Había que agarrarle, jalarle el pelo, pegar tres puños antes de ir a cama. Y mañana, perdóname que te quiero.
Se portaba mal, muy mal. Tapaba la herida para ir al trabajo. Y si una amiga pregunta, dice: por la escalera caí hasta abajo. Se hizo un libreto que se iba creyendo, mentiras que iba ofreciendo.
Hoy solo me queda el lamento.
Me dijo: todo esto quizás lo merezco. Seguro mañana despierto y el tipo me dice: lo siento.
Bueno, y seguimos con tema de mujeres, ¿no? En este 8 de marzo que nos llama, que nos conmueve y que nos invita a participar de alguna y otra manera, porque estamos platicando en el, mientras estaba el corte, acerca de cómo nos hemos perdido como mujeres en nuestra identidad. Queremos competir o queremos luchar, entonces buscamos ser y hemos dejado en esta competencia espacios de mujeres, prácticas de mujeres, convivencia con las mujeres. Por eso el tejido, como decía Cris, y es tan importante. Por eso el estar con mujeres, como decía Coral, te hace reconocerte. Y hablando del rojo, de la sangre y del tejido, bueno, siempre tenemos una herida que sangra entre mujeres, ¿no? Y muchas veces la quieres ocultar, esa herida sangrante, no quieres hablar de ella. Pero si estás tejiendo un lienzo, una manta roja, que está hablando de esa sangre que todas de alguna manera perdemos, ¿no? Perdemos en dolor, perdemos en frustración, y lo puedes compartir, inmediatamente se vuelve un reconocer y un apoyar, ¿no es así?
Así es. Ahí es cuando el arte se acerca a lo político también, ¿no?
Sí, claro.
El arte, y bueno, lo que estamos haciendo, lo que nos permite ahí es como, no, es muy valioso, porque no solo lo vamos a hacer. En este caso podemos tejer solas o con otras, en este caso lo hacemos con otras, con un objetivo claro, pero lo más bonito es que también es como una ida y vuelta, y entonces es como una forma muy poética de sostener un pensamiento y luego lanzarlo a la otra, y luego la otra lo recibe y opina y lo va reconstruyendo. Entonces, pues tiene toda esa estética tan poética, esta forma de hacer política.
Claro. Oye, Coral, tú me hablabas de aparte de un evento de micrófono abierto y de Mujeres de Arena. ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca de eso?
Sí, bueno, pues una de las actividades del 8 de marzo es una lectura dramatizada en el Parque de las Mujeres, que estoy dirigiendo. Es un texto de Humberto Robles, un gran dramaturgo, activista por los derechos humanos también, que habla o recoge testimonios de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y bueno, que ahora este año, en el marco del 8M, se leerá con las compañeras de las colectivas, ¿no? De las colectivas convocantes a esta conmemoración. Esa es una de las actividades que, además de la instalación de este tejido Sangre de mi Sangre. Y bueno, otra de las actividades, desde lo que hago como artista en el centro cultural que dirijo, es una invitación, es una convocatoria para disfrutar, para encontrarnos entre mujeres que tengan o que quieran expresarse artísticamente, ¿no? Mujeres que escriban y quieran leer sus poesías, que canten, que toquen algún instrumento, que tengan algún monólogo, las que quieran, y tengan algo que decir y que compartir, este jueves 11 de marzo a las 8, en el Centro Cultural La Gata, pues son bienvenidas, ¿no? Todas quienes se asuman como mujeres podrán participar en esta noche especial que hemos titulado Mujeres Haciendo Lo Que Nos Da La Gana. Y bueno, al público está abierto al público, la entrada es libre. Y la idea es esto, ¿no? Compartirnos, disfrutar. Y pues también es una manera de disfrutar, de compartirnos entre nosotras, ¿no? Entre las mujeres.
Fíjate que ahí tocas otro tema bien importante, porque la mujer ha sido silenciada por mucho tiempo. Entonces, el poder tener un micrófono donde tu voz se va a oír, donde puedes cantar, o puedes platicar, o puedes leer un texto, o puedes dar voz a lo que tú quieras, es importantísimo. Nosotros no nos damos cuenta de cómo ha caído sobre la mujer en muchas, y siguen cayendo, el silencio, pero como castigo, como una prohibición a la voz. Entonces, qué bonito y qué importante que tú puedas tener un lugar que abre el espacio para la voz de las mujeres. Me parece padrísimo.
Sí, pues todas ahora sí que están invitadas. Hasta ahorita hemos tenido muy buena respuesta en la convocatoria, ¿no? Y que además son muy pocos los espacios que existen donde pues podamos las mujeres tomar el micrófono, ¿no? Y compartirlo. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de la respuesta que hasta ahora hemos tenido. Y esto será el jueves 11 a las 8 de la noche.
¿Se apuntan antes, Coral, o es nada más llegas y ya una vez estando ahí vas a hacer la lista, o cómo es, o es más espontáneo?
Sí, hay algunas que ya me dijeron, yo voy a participar cantando, yo voy a participar con este instrumento, que me escriben al Facebook, o que mandan su mensaje de WhatsApp, pero también quienes pues lleguen ese día, por supuesto que se les dará el micrófono, y pues es una idea más relajada, pues la idea es disfrutar y compartir, ¿no? Y ahí daremos como los turnos.
Que también es importante, porque normalmente la mujer siempre, bueno, lo voy a decir tal cual, ¿no? Si tú sales a tomarte una copa o a tomarte un café, muchas personas siempre asumen que estás ligando.
Sí,
¿no? O sea, que estás buscando algo.
Lugar, ¿no? Sí.
Entonces, encontrar
un... La Tacha habla mucho de eso.
¿Sí?
Si no salí, te perdiste todo, ¿no? Y si salí, porque salí, ¿qué onda? ¿En qué andas? Sí, siempre estamos en la mira de la crítica.
Y hay posiciones intermedias, señores.
Pero espacios seguros donde tú como mujer puedas ir, ¿no? Y sí, divertirte,
sí,
sin saber que vas a acercarse a alguien a molestarte,
sí, a
decirte algo.
O simplemente a estar, porque acabas de decir algo bien importante para mí, que hasta esa es uno de los privilegios que nos han quitado, que es el silencio, ¿no? Un silencio saludable, un silencio que esté lleno de paz, o sea, que realmente represente eso. Tenemos tanto que decir que, bueno, pues a la primera saltamos. Pero bueno, este tiempo es para eso, ¿no? Para
sí.
Y pues también dentro de lo que hacemos trabajamos por pues ofrecer lugares seguros, ¿no? Para todas.
Aquí está Frida Taller también, no sé si está aquí como colectiva. Somos un espacio, pues tenemos una serie de actividades, todas ligadas a las costuras, a los hilos y a los bordados y a los tejidos. Pueden también contactarnos vía Facebook o Instagram si quieren continuar haciendo este ejercicio de bordar o tejer, pues son cosas que se hacen aquí en el taller.
Sí, y qué importante poder hacerlo y poder encontrar este tipo de lugares donde podamos estar juntas, haciendo lo que nos pegue la gana, como decía Coral, ¿no?
Así es, hagamos, ¿no?, lo que nos pegue la gana.
No, es que estamos tan llenas de expectativas, estamos tan llenas de tú tienes que ser esto, tú tienes que hacer esto, tienes que comportarte así, tienes que vestirte así, tienes que hablar así, que realmente el hacer lo que se dé la gana, digo, parece una cosa que debería ser tan común, dices, ay, no, qué exagerada. No, bueno, es la verdad. Solamente uno sabe cómo tiene que comportarse a veces, la máscara que tienes que ponerte o el disfraz que tienes que ponerte, ¿no? Para ser aceptada, para no sé. Y todo eso se visibiliza y de todo eso se habla en un espacio de mujeres, sin juicio, ¿no? Entonces eso, yo creo que eso es muy importante. Creo que sí es importante, ¿no? ¿Y Mujeres de Arena, Coral?
Pues Mujeres de Arena es un texto que suelo presentar cada año o en el marco del 8 de marzo o en el 25N. Y bueno, en esta ocasión lo presentamos en el Parque de las Mujeres, el 8 de marzo. Y es un texto intenso, es una dramaturgia que sí te llega al corazón, y no solamente con la finalidad de exponer estos testimonios de estas mujeres que fueron desaparecidas o asesinadas en Ciudad Juárez. Lo interesante también de esta presentación es que convocamos a familiares de víctimas de feminicidio de aquí de Puerto Vallarta. Les hice la invitación directa y algunas nos van a acompañar. Entonces, pues también ha sido un proceso, terapéutico, de empatía, de que a pesar de que es una obra de teatro documental que registra estos asesinatos en una ciudad fronteriza de nuestro país, la verdad es que pues es muy similar a lo que está sucediendo aquí en Puerto Vallarta, ¿no? Es un texto muy llegador, es un texto que pues me parece que pasa en cualquier lugar, ¿no? Sea Ciudad Juárez, sea el Estado de México, Puerto Vallarta, Guadalajara.
Vamos a corte y regreso.
Me dijo, todo esto quizás lo merezco. Seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento. Y se apagó como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida. Y así murió, como se mueren miles cada día. Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía. Ay, quiero que tú regreses, pa' sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso. Quiero que tú regreses, para sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso. Y así murió, como se mueren miles cada día. Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía.
Manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Chicas, y para este último bloque, ¿qué les parece si hablamos de esto, de la marcha, ¿no? Platicábamos que este 8M o 8 de marzo se conmemora en todo el mundo con grandes marchas de mujeres que salen a la calle. Y yo les platicaba acerca de las experiencias de muchas mujeres de vivir una vida de encierro, de temer de nunca poder hacer uso de los lugares públicos, de la calle, de salir a andar, a caminar, de moverte, y lo fuerte que es poder marchar con cientos de mujeres al lado, enfrente, atrás de ti, sabiendo que estás protegida por la calle, que no hay peligro, que puedes andar, ¿no? Es un símbolo también bien poderoso. ¿Qué me cuentan acerca de esto, compañeras de marcha?
Pues así tal cual, como tú lo acabas de decir, es el hecho de salir a la calle, hacernos visible, a caminar acompañadas, es sumamente importante para visibilizar todas las violencias que estamos viviendo, para visibilizarnos nosotras como mujeres, ¿no? Este año pues es un año muy complejo. El año pasado fue una avalancha, ¿no? Las marchas en todas las grandes ciudades, en las pequeñas, fue un hecho histórico. Este año nos enfrentamos a un...
Sí, en Vallarta.
Sí, y para Vallarta fue histórico.
Sí, yo marché con ustedes, claro.
Sí, el año pasado nos encontramos juntas y, bueno, pues esta sensación de sabernos seguras, de sentirnos cuidadas por nosotras mismas, ¿no? Que no es la misma sensación cuando vas caminando por la calle al atardecer con... ya sabes, siempre no falta quien te diga algo que tú no le pediste, ¿no? Te eche el piropo, el acoso, o sentir que alguien te puede seguir. O sea, marchar juntas, y las marchas sí tienen como este gran significado, este gran poder. Y hoy nos enfrentamos pues a un panorama complejo con esto de la pandemia. Pero sí consideramos muy importante seguir, salir y pues ser vistas.
Vamos a hacerlo con todas las recomendaciones. Como decíamos, el Círculo de Autoconciencia
de Estudios Feministas
es el que está convocando, y nosotras pues ya estamos compartiendo. Es importante reconocer en la marcha el poder, esta forma que tiene de ayudarnos a cohesionar como mujeres, a reconocernos, a saber que a veces creemos que lo que nos pasa es algo que, como vos decías, que en el encierro no logro ver lo que está pasando en el mundo, lo que hay afuera, y que muchas mujeres han sido violentadas y encerradas de distintas formas, ¿no? Unas de forma más explícita y otras, pues, diferentes, pero la idea es justamente esto de encontrarnos y entender que no estamos solas, que nos queremos vivas, que nos vamos a acompañar y que, pues, vamos a ir hasta que todas sigamos vivas. Ese es el trabajo, ese es el límite. El límite es mantenernos todas vivas,
seguras.
Y hasta que se pueda vivir sin miedo también, Cris, ¿no? Coral, porque fíjate, si algo enseñó este año 2020 que pasó, es cómo se vive con miedo, ¿no?
Terrible,
entonces es terrible. Y ese miedo lo hemos sentido las mujeres casi siempre, ¿no? Como decía Coral, miedo de salir a la calle, miedo de ir a un cajero en la noche, miedo de andar en un carro a las 12 de la noche o cuando está oscuro, si una calle no tiene luz, pavor, no solamente miedo.
Yo he tenido miedo de decir lo que pienso, miedo de opinar en instituciones educativas, miedo de seguir, o sea, de continuar con mis ideas originales sobre las cosas. Sí, eso es una cosa permanente. A veces el miedo no solo es el agresor, sino también el agresor tiene forma de institución, tiene forma de
patriarcal.
El sistema patriarcal.
Y lo que pasa cuando marchas, ¿no? Una al lado de la otra, cantando, empieza a cambiar ese miedo por una esperanza, por una sororidad, como decía Marcela Lagarde, ¿no? Pero este amor entre mujeres, amistoso, de compañerismo, de soporte, de esperanza, en que algún día podamos salir a la calle, podamos decir lo que pensamos, podamos hablar, podemos hacer lo que se nos dé la gana, Coral, o sea, podamos ser nosotras, porque esa es la esperanza, finalmente.
Sí, y pues por eso mismo salimos, ¿no? Por eso mismo nos mantenemos activas, haciendo a través de nuestros activismos, a través de nuestras actividades artísticas, ¿no? Porque desde cualquier trinchera tenemos que seguir activas, participativas.
Tú me decías, hay que platicar también de lo delicioso que es convivir entre mujeres, de lo bueno que hace el feminismo, ¿no? Yo tengo un taller, por ejemplo, de escritura con Yamila Casella desde hace 8 años. Somos puras mujeres y escribimos desde hace 8 años cuento. Y pasamos horas encantadoras, también horas tristísimas, porque compartimos, por ejemplo, cuando murió mi padre, ¿no? Hemos compartido dolores, alegrías, esperanzas, siempre, ¿no? Y escribiendo. Y así hay quien se reúne a tejer, como tú, Cris, ¿no? Con otras mujeres. O a cantar como coral, o a hacer cabaret. Entonces, estamos descubriendo eso, porque también nos han enseñado que entre mujeres nos sacamos los ojos. Y eso no es cierto.
Eso de opinar diferente también entre mujeres, o de agarrar cualquier tema, como el que decíamos, a veces empieza con un vestido y terminamos hablando, bueno, siempre terminamos hablando de... Pero digo, no está mal desconocerse, no está mal, en ese sentido creo que lo importante es la conversación honesta, ¿no? Es parte de todo esto, no es tampoco que esto es una historia de rosas o de, sino simplemente que lo que hacemos aquí es conversar desde nosotras, ¿no? De una forma más honesta, y acompañarnos, sobre todo en los dolores, es encontrarnos en eso que creemos que nada más nos pasa a nosotras. Entonces, enterarnos que hay un sistema que es el que está detonando determinadas situaciones que se repiten y se repiten, ¿no? Sobre nuestras cuerpos, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras proyecciones como seres humanos. Y entonces es en ese encuentro, en esa conversación, como decías, en ese que a veces aparece como sacarse los ojos o lo contrario, lo que hacemos es desactivar a ese sistema que nos pone de enemigas, ¿no?
Sí. Porque, bueno, el feminismo no se trata únicamente de que todas pensemos lo mismo juntas, ¿no? Ni que todas hagamos, ¿no? Sino precisamente en este... me queda claro que todas las mujeres buscamos y luchamos por un mundo mejor, por un mundo más seguro, porque todas tengamos las oportunidades de estudiar, de hacer lo que nos dé la gana. Pero bueno, también es importante como esta convivencia que nos permita dialogar sobre los diversos puntos de vista, ¿no?
Sí, el respeto a la otra, ¿no?
Exacto.
El respeto a su historia, a su situación, a su búsqueda, porque no estamos en la misma búsqueda, no tenemos la misma historia, pero somos mujeres y hemos vivido también nuestra propia búsqueda y seguimos buscando. Entonces el respetar, el valorar, ¿no? La debilidad, el valor, las veces que nos caemos, nos levantamos, ¿no? Todo se hace mucho más llevadero, mucho más fácil si estamos juntas. Y eso es lo que estamos aprendiendo o reaprendiendo. Porque también nos aíslan y eso es terrible.
Sí, pues vamos a construir, está claro que este tipo de cosas aquí, al menos en la Bahía de Banderas, es algo que estamos construyendo. Están apareciendo muchos grupos, antes éramos menos grupos de mujeres, vos sabés bien, y ahora pues hay más grupos de mujeres que son feministas o que tienen como esta necesidad de ser féminas ahí, ¿no? Entonces, y sobre eso pues hay diferencias en el camino de construcción de dentro del feminismo, pues hay muchos tipos de grupos de mujeres que eligen distintos caminos para lo mismo, ¿no? Para esta construcción y deconstrucción del patriarcado, pero acá lo importante básicamente es que en este evento, en esta fecha, hacemos un ejercicio profundo de en serio encontrarnos, en serio autoconvocarnos, salir a la calle, marchar, tejer. En este caso va a haber teatro, vamos a cantar, vamos a hacer lo que sea necesario, lo que necesitemos, el tiempo que necesitemos para que estemos vivas,
sí,
pero mejor, seguras, lo que decíamos al principio.
Pues les quiero agradecer mucho a las dos la entrevista de hoy, ¿no? Es una entrevista que espero que a todas las mujeres que nos escuchan el día de hoy les dé esperanza, porque todas venimos de una historia, ¿no? Y todas tenemos esa esperanza a pesar de todo. Cris, sí. Y Coral, muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Rebe. Siempre es un placer charlar, exactamente, Rebe, contigo. Y bueno, pues a todas las que les llegue este mensaje,
pues que traten, ¿no? Porque el feminismo tampoco se trata de agregarte a un colectivo, querer hacer cosas desde la distancia, ¿no? Sino con tu hermana, conversa con tu amiga, conversa con tu mamá, con tu hija, como en cortito nos vamos tejiendo.
Es un camino, exactamente, no es una cosa de un día para otro, no lo consigues en una tienda. Es un camino y tiene que ver con la construcción y la deconstrucción. Gracias, Rebe. Siempre es un placer hablar contigo y gracias por hacer visible el trabajo que están haciendo muchas mujeres. Es Sandra, Emma, Noemí, bueno, Mónica Márquez. Hay un montón de nombres de mujeres, no sé, fácil, 20 o 30, o somos un pedacito nada más nosotras, que están trabajando duro en este momento y han trabajado para el 8M.
Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto, compañeras, en cortito, como dice Coral, en cortito. Gracias.
Gracias. Buenas noches.
Gracias a María Cristina Mercado, a Coral Arroyo por la entrevista, a Jorge Cue y Chepe Gómez en controles y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Menos, ni una 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 menos, cabrón, ni una menos.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.